se encuentra por debajo del bajo. Entonces son estructuras que están bastante protegidas, tanto por detrás como por delante. Por delante lo protege el intestino, el hígado y el vaso. Aquí vemos una proyección en el cuerpo de un paciente, en el cual se ve donde normalmente las podríamos proyectar si nosotros los pudiésemos ver. Los riñones, además, están muy protegidos por todo un tejido adiposo que los rodea y le da todo un aparato de sostén, los sujeta ahí, los mantiene en su posición, en los cuales podemos ver que hay toda una capa de grasa que los rodea y que los cubre. El riñón es una estructura que está altamente vascularizada, tiene una cantidad importante de sangre, se irriga directamente desde las arterias renales, las cuales se subdividen al entrar al riñón, dando pequeñas arteriolas, en los cuales me permiten tener una estructura con una gran irrigación. Si vemos los riñones sin su parénquima, vemos que son una gran red de vasos sanguíneos. Esto para nosotros es bastante importante porque el riñón es un órgano filtro, que su función principal es filtrar toda la sangre, es limpiar la sangre, es depurar la sangre, con lo cual recibe una cantidad importante de toda la sangre que bombea el corazón. Recibe un 25%, es decir, recibe exactamente un cuarto de lo que bombea el corazón en cada latido. Eso corresponde más o menos a un litro.
Ya. Como estamos diciendo, los riñones son órganos altamente irrigados, recibe una gran cantidad de sangre cada minuto. Si está recibiendo 1,2 litros de sangre en cada minuto. Ahora, la orina se forma a nivel del riñón, que es el órgano que produce la orina, pero tiene todo un sistema en el cual se va de conducción, de almacenaje y después de eliminación hacia el exterior. La orina se produce a nivel del riñón, pero baja por la pelvis renal, va a los uréteres, después de los uréteres llega hasta la vejiga donde se almacena. El riñón está funcionando las 24 horas del día, día y noche, los 365 días del año, siempre produciendo orina gota a gota. Esta orina se almacena en este depósito, que es la vejiga, y después se elimina al exterior. Los uréteres son los conductos que propulsan la orina desde el riñón hasta la vejiga, que es donde se deposita. Cada uno, bueno, mide aproximadamente unos 40 centímetros, son de unos pocos milímetros. Después la vejiga corresponde al órgano de depósito, los cuales es un saco muscular, en el cual tiene una capacidad más o menos entre 350 a 500 mililitros, es decir, hasta medio litro los pueden almacenar. Después tenemos la uretra, que es ya lo que se encarga desde la vejiga hasta el exterior, perdón, que es diferente en el hombre que en la mujer. La mujer es bastante pequeña, en el hombre ya es mucho más larga, mide aproximadamente 20 centímetros y tiene varias porciones diferentes, que es lo que nos permite la conducción de la orina desde la vejiga hasta el exterior cada vez que nosotros hacemos una micción. Ahora, los riñones en el recién nacido son muy pequeñitos, miden solamente 5 centímetros. En el adulto miden entre 11 a 13 centímetros aproximadamente, en el niño pesan 20 gramos, en cambio en el adulto llegan a pesar hasta 120 a 150 gramos. Son órganos en cuanto a peso y tamaño que son bastante pequeños, pero que están muy vascularizados y cumplen una gran función. Sus dimensiones totales son 12 centímetros por 7 por 3 centímetros, que es un órgano bastante pequeño en su tamaño, pero muy importante en su estructura y en su funcionamiento. Corresponden solamente a un 0,5% del peso corporal total, consumen un 7% de la energía, pero reciben aproximadamente un 25% de toda la sangre que bombea el corazón. Esto para nosotros como pediatra es bastante importante. El riñón, desde el tamaño que tiene en el recién nacido hasta que logra el tamaño del adulto, tiene un crecimiento, que es como igual que el crecimiento corporal que lleva el niño. Estas son nuestras tablas de crecimiento para medir cuando un riñón es sano o no es sano, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando a través de los años de la infancia. Son las curvas de crecimiento que utilizamos en nuestro hospital para ver cómo durante el primer año es cuando más crece el riñón y después a partir ya del primer año lleva un ritmo de crecimiento uniforme hasta que llega al tamaño del adulto. Riñón derecho, riñón izquierdo. Esto es lo que utilizamos nosotros para ver cómo está de sano un riñón. Ahora, el riñón en sí, en su estructura más íntima, está formado por estos pequeños riñoncitos que podríamos hablar, que son las nefronas, que son la unidad funcional. La función del riñón es la sumatoria de lo que hace cada una de estas pequeñas unidades. Es como un pequeño trabajador que la suma de la función del riñón es la suma del trabajo de todos, es la suma global que nos da. Es lo que produce. Sí. Aquí trabajamos en equipo. Habitualmente cada riñón contiene entre 850.000 y 1 millón de estas nefronas. Las nefronas se forman precozmente durante la etapa de gestación en las primeras semanas de embarazo, aumentando su número de forma bastante, bastante importante, lográndose llegar al número del adulto aproximadamente entre la semana 32 a 36, es donde se termina de formar la cantidad de nefronas que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es la función del riñón? La función del riñón está diseñada principalmente para eliminar, sobre todo, sustancias químicas que deben eliminarse del cuerpo, que son los productos de desecho de nuestro metabolismo. También todo lo que nosotros consumimos en exceso, cualquier sustancia que está en exceso en nuestro cuerpo tiene que ser eliminado, y el encargado de toda esta función, de todo este trabajo, es el riñón. El riñón además actúa, si aquí vemos un esquema aproximado, vemos cómo esto es la cantidad de sangre que bombea cada minuto el corazón, que son aproximadamente unos 5 litros. De esto dijimos que el 25% va hacia el riñón, que es más o menos 1,2 litros. De esto hay un porcentaje de la sangre que corresponde a todas las células sanguíneas, pero si solamente consideramos lo que es el plasma, que es el contenido líquido, corresponde aproximadamente un 55%, es decir, cada minuto están llegando al riñón 700 mililitros, de esto un 20% el riñón lo filtra. De todo lo que filtra el riñón, la gran mayoría de todas las sustancias necesarias para el cuerpo las reabsorbe, es decir, un 99% de las cosas se reabsorbe, y todos los que quedan productos tóxicos que quedan acá, quedan concentrados y al final se elimina como orina, que al final nosotros eliminamos durante el día aproximadamente entre un litro a un litro y medio, que corresponde a un ml cada minuto, que es cuando lo medimos en minutos, pero corresponde el 1% de lo que inicialmente el riñón filtró en este punto. El filtro, que es el comienzo de todo esto, el filtro es igual que cualquier filtro, podríamos decir. Son pequeños poros que tienen un tamaño determinado que nos hace que las cosas que sean más grandes, sobre todo lo que son las proteínas, todo, queden retenidas en la sangre, y que lo que pase sean las partículas más pequeñas, que son generalmente los productos tóxicos. Aquí podemos ver cómo los productos pequeños, aquí se ve cómo se eliminan los productos pequeños y cómo las proteínas, que son los productos grandes, quedan dentro de la sangre. Como las proteínas no se eliminan, pero en cambio todos los productos pequeños, como la urea, la vitamina B12, y hay otros que cada vez van pasando en menor cantidad hasta las proteínas quedar siempre retenidas dentro. Si vemos cómo el plasma y cómo es el ultrafiltrado, vemos que son exactamente igual en cuanto a cantidad de electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, pero las proteínas no pasan, las cosas grandes no pasan, la glucosa pasa 100% porque es pequeñita, la urea igual, el ácido úrico sucede lo mismo. Después que hemos logrado la filtración hasta producir la orina, tenemos que producir una serie de procesos, tenemos que reabsorber las cosas que son esenciales para nosotros, entonces, y resolvemos agua principalmente, por lo cual hace que las toxinas que pasaron a cantidad vayan siendo cada vez más concentradas, mayor cantidad. Aquí vemos cómo este esquema lo explica, aquí pasa el ultrafiltrado, pero hasta que realmente terminamos con la orina, pasan muchos procesos entre medio que lo hacen los túbulos de esta nefrona. Vemos cómo hay que agregarle sustancia y hay que sacar otra sustancia. Lo que primero sucede es la filtración, después viene inicialmente la reabsorción. En las primeras partes reabsorbemos todo lo que son nutrientes, todo lo que el cuerpo necesita. Se reabsorbe toda la glucosa, los aminoácidos, el fosfato, el bicarbonato, las pequeñas proteínas, todos los azúcares. Por eso es cuando tenemos un paciente que tiene un problema a nivel de este túbulo, que es la primera porción, que es la parte más proximal, que está más cerca del glomérulo, es donde vemos que eliminas gran cantidad de orina con esta cantidad de nutrientes. Entonces, esta es la porción más importante porque es la que reabsorbe todos los nutrientes esenciales y un gran porcentaje del agua del cuerpo. Se reabsorbe entre 2/3 y entre un 60 y 75% de lo que se filtró en cuanto a líquido se reabsorbe en esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que vemos con la glucosa. La glucosa se filtra al nivel de la glicemia, se filtra 100% porque una pequeña partícula, pero en la orina no existe nada de glucosa, no debe haber nada de glucosa, porque el 100% se reabsorbe. Estos son los mecanismos que no tienen mucha importancia, pero son todos los mecanismos moleculares los cuales intervienen en la reabsorción de la glucosa. Vemos un cambio que con el agua se filtra el agua, se reabsorbe una parte muy importante a nivel del túbulo proximal. Pero ¿qué pasa? Si un paciente bebe menos agua, ¿qué sucede? La reabsorción aumenta en una cantidad mucho más importante, es decir, el cuerpo también reabsorbe de acuerdo a lo que necesita. Si necesita más agua, reabsorbe más. Si necesita menos agua, elimina más agua. Tiene una serie de mecanismos fisiológicos que le permite mantener y regular esto. Si nosotros bebemos mucha agua, nosotros podemos eliminar mayor cantidad, excretar hasta 5 litros. En cambio, si bebemos poca agua, podemos excretar hasta medio litro de orina al día. Tenemos todo este rango que el riñón lo va regulando. ¿Y qué sucede? Bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, con el potasio. El potasio se reabsorbe en gran cantidad si tenemos una dieta normal de potasio. Pero si ingerimos gran cantidad de potasio, por ejemplo, como vienen los kiwis, las frutas, el cuerpo lo que hace es excreta más cantidad de potasio. Pero para eso tiene todo un sistema de hormonas que se encargan de regular todo el sistema y le va mandando señales al riñón diciéndole, necesitas eliminar más de esta sustancia, menos de esta sustancia, que es la encargada de eliminar la cantidad de potasio en forma bastante importante. Ahora, aquí vemos como un esquema global de todo, desde se produce el filtrado en el inicio de la nefrona, en el glomérulo, y cómo a través que va pasando todos los túbulos se van reabsorbiendo diferentes cosas. Túbulo proximal, todos los nutrientes necesarios. Después se reabsorbe sodio, agua, y se va reabsorbiendo de acuerdo a lo que vaya necesitando el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que queda al final en la orina? En la orina quedan todos los productos de desecho, todo lo que el cuerpo no necesita y todo lo que viene del metabolismo. Entonces, tenemos principalmente sulfato, fosfato, creatinina, ácido úrico, urea, pigmento, y lo que nosotros hablamos principalmente, todo lo que sean desechos, todo lo que no necesitemos, todo lo que viene de nuestro metabolismo, principalmente el amonio, la urea, la creatinina, el ácido úrico, toxina. Existen muchas toxinas en el cuerpo que son eliminadas, que normalmente, como siempre el riñón la está eliminando, su cantidad es muy baja, pero cuando el riñón no funciona se van acumulando y van alterando el funcionamiento del resto del cuerpo. Aquí hay algunas de las más conocidas en las cuales vemos lo que van produciendo, van inhibiendo la acción de todos los productos de la infección, de la inflamación. Ahora, también nosotros, el cuerpo produce ácido al día, por lo cual toda esta cantidad, el cuerpo tiene que eliminar una cantidad de ácidos diariamente. Por eso la orina siempre son ácidas. Cuando el paciente no le funcionan los riñones, se produce una acidosis del cuerpo. Un ácido que viene de todo el producto. Tenemos una cantidad de ácido diariamente. Ustedes ven que los pacientes que les fallan los riñones necesitan tomar bicarbonato para compensar la pérdida de ácido. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? La función más importante es mantener una constancia, es decir, mantener siempre la sangre a un cierto nivel de sustancia, siempre un nivel muy bajo de toxina y mantener siempre la sustancia. Si le falta agua, retener más agua. Si le sobra agua, eliminar agua. Sí, tiene la constancia de mantener siempre nuestro medio interno, por dentro del organismo siempre mantenerlo constante. Y esto gracias al riñón. Nosotros podemos beber y comer todo lo que queramos, porque el pobre riñón eliminará todo lo que está en exceso. Sí, lo haremos trabajar más o menos de acuerdo a lo que bebamos, a lo que comamos. Ahora, los riñones son órganos vitales, son muy pequeños pero con un gran trabajo, que no solo eliminan líquidos y sustancias hechas, sino que además mantienen todo este equilibrio interno de nuestro cuerpo. Eso es lo más importante. Es decir, esta función, la función depuradora, la función excretora, es la función más importante que tiene el cuerpo. A ver, nosotros en general medimos esta función depuradora o esta función excretora a través de lo que hablamos del filtrado glomerular, de lo que es la entrada al sistema, de cuánta sangre nosotros filtramos en el sistema. Ustedes van a ver que siempre dice, tiene un filtrado de tanto, de 100%, de 80%, y eso va marcando el grado de función del riñón. Si filtra 100% significa que funciona normalmente, que no es un riñón que sea insuficiente, que funciona al 100%. Ahora, el filtrado, este 100% no se logra al nacimiento, sino que se va logrando progresivamente hasta lograrse entre los 15 y los 24 meses. El riñón nace anatómicamente normal, pero va funcionando cada día más, cada día hasta que logra llegar. Aquí tenemos un resumen de lo que hacen todos, simbolizado una nefrona, pero lo que hace todos, las nefronas en conjunto, la sumatoria de este millón de nefronas que tenemos. Es decir, filtran 180 litros al día, es decir, son 15 veces el volumen de todo el medio interno, son 30 veces el volumen de la sangre. Recibe un 20% del gasto cardíaco y solamente eliminan un litro y medio de orina. Los túbulos, si nosotros los pusiéramos en línea, desde acá llegaríamos hasta Girona, medirían 80 kilómetros los de cada riñón. Reabsorben 2 kilos de sal al día, medio kilo de bicarbonato, 250 gramos de glucosa y 100 gramos de aminoácidos. Es decir, ven que tiene una gran función este riñón. Y para terminar un poco, no solamente tiene esta función el riñón, sino que el riñón cumple otras funciones. Además de limpiar la sangre, tiene unas funciones, produce hormonas, y es un órgano endocrino que produce hormonas que tiene otras funciones, que en el momento que falla el riñón también tenemos que sustituir todas estas sustancias que produce que hacen efecto en otros lugares del cuerpo. En primer lugar, tenemos que estar encargado de mantener cierta presión de la sangre a través de sustancia. El riñón produce una sustancia que se llama la renina, que actúa sobre una proteína producida por el hígado y produce una hormona que es la angiotensina, que en su forma activa actúa sobre el mismo sobre la glándula suprarrenal que produce otra hormona que es la aldosterona, pero a su vez esta actúa sobre todos los órganos del cuerpo, esta angiotensina, y tiene una función básicamente aumentar la presión arterial. Cuando el riñón se da cuenta que baja la tensión arterial, lo que hace es producir esta enzima para producir esta sustancia, esta hormona final que es la angiotensina 2, que es la que mantiene la tensión arterial, produce una vasoconstricción y además hace retener agua al cuerpo para mantener una presión arterial adecuada. Aquí vemos que básicamente hace una vasoconstricción, aumentar la tensión reteniendo sodio y agua y además aumentando la fuerza con que el corazón late. Y además produce hormonas. Estas hormonas son principalmente la eritropoyetina, que ustedes muchos han visto, que cuando falla hay que inyectarla, hay que producirla en forma exógena, que es lo que hace la eritropoyetina. Básicamente le da una señal a la médula ósea cuánto glóbulos rojos tiene que producir. Es decir, es una señal que va desde el riñón, que el riñón mide qué presión de oxígeno existe en la sangre para saber más o menos qué cantidad de glóbulos rojos hay. Le manda una señal directamente a la médula ósea, que es la que produce la cantidad de glóbulos rojos circulantes y la cantidad de glóbulos rojos que estamos teniendo. Es decir, esta función está principalmente. Entonces, cuando el riñón falla, aunque baje mucho la presión de oxígeno, no produce esta hormona. Y esta hormona hay que sustituirla en forma externa. Y lo otro, es muy importante estar encargado de la vitamina D. La vitamina D, que viene o de la alimentación o de los rayos solares, primero pasa por el hígado, en el hígado produce una transformación, pero el que realmente produce la transformación final y la vuelve activa es el riñón. El riñón tiene una enzima especial, acá, bueno, no importa el nombre, 1-alfa-hidroxilasa, que es la encargada de producir esta forma activa, que es el 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es la hormona activa. Y esta hormona activa, a su vez, actúa sobre muchos otros tejidos. Principalmente actúa a nivel del hueso para la formación de hueso y a nivel del intestino delgado para aumentar la absorción de calcio y de fósforo para poder ir formando hueso. Es esencial en la formación del hueso. Por eso ustedes van a ver que también los pacientes cuando les fallan los riñones, nosotros les damos vitamina D, a veces le damos la forma activa o a veces le damos la forma nativa de vitamina D. Y produce otras sustancias con las cuales ya no las podemos reemplazar, que tienen otras funciones. Tienen función de regular el flujo sanguíneo, tiene efecto natriurético, tiene otras cosas que no nos regulamos. Por eso cuando falla el riñón, nosotros, por ejemplo, la tensión arterial la tenemos que controlar con medicaciones, con otras cosas, para poder controlar toda esta falla del riñón. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.